Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridos hermanos, estas lecturas que acabamos de escuchar confirman todo lo que hemos venido haciendo en este día de hoy. La de San Pablo muy claramente nos habla de cómo, pues, la fe de Abraham, de que sería padre de muchas naciones, con 100 años, medio muerto, y el seno de Sara estéril, y lo creyó de tal forma que le valió como justificación. Que cuando Dios justifica, hace bueno a la persona, y buenas todas las cosas. Es decir, fue verdad. Tuvo un hijo a esa edad. En general, estas lecturas nos vienen diciendo, nos han dicho que Dios no ha venido a buscarse títulos, ni obras, ni sacrificios, ni cosas humanas que nosotros le podemos ofrecer por nosotros mismos. Porque si fuera así, Dios haría una distinción muy grave entre los hombres. Porque hay hombres que pueden hacer esas cosas, otros no. Los pobres nunca pueden hacer nada de eso. Los pobres, pues, sencillamente están incapacitados para llegar a la élite de la espiritualidad. Pero vino Jesús y precisamente invirtió los términos de la espiritualidad judía. La élite, los que cumplían la ley, los buenos, pues no estaban en primer lugar, no estaban en la primera fila de las atenciones de Jesús. Estaban los pequeños, los pobres, los publicanos, los pecadores, las prostitutas. Estaba todo un mundo de suburbios, un mundo, pues, que no cuenta, o que no contaba en aquella época tampoco. Maldito el que no conoce la ley. Todas estas cosas Jesús las invirtió, y al invertirlas, pues sencillamente nos ha dejado a todos al descubierto. ¿Por qué nos ha dejado al descubierto? Pues porque nosotros también somos muy clasistas. Todos somos clasistas. El que no puede de una con dinero es clasista del espíritu, o de lo que puede. Clasista quiere decir de clase social, que sea espiritual o sea de lo que sea. Y entonces, pues, el Señor hasta en eso nos ha chafado. Aquí no hay élite, y el que se crea élite, pues no sabe, no ha entendido todavía nada. El Señor busca a lo pobre, a lo que no puede devolver, a los pecadores, a los que no están en primer lugar y en primera fila. Esto se nos lo escenifica el Evangelio con la llamada de Mateo, que estaba sentada. Mateo era un pecador, según la ley un pecador, y además gravemente pecador. expulsado de la sinagoga, un excomulgado además, porque era, pertenecía al Ministerio de Hacienda de los romanos, es decir, del pueblo invasor, del pueblo que extorsionaba a los judíos pidiéndoles tributos y tributos excesivos. Y uno de sus lugartenientes, uno de sus empleados auxiliares era Mateo. Es decir, Jesucristo evidentemente supo lo que hacía. Supo lo que hacía para darnos a entender de que en su reino, pues las categorías humanas no valen. Él tiene otras categorías distintas. Y va en la línea, pues esa, de los pecadores y de los que no pueden y no pueden salvarse. Y más tarde nos dice que los judíos se quedaron súper extrañados diciendo, pero ¿cómo es que tu maestro come con esta gente? Este no puede venir de Dios. Y claro que no venía de Dios, es decir, no venía del Dios de los judíos, no venía de la idea de Dios que se habían hecho los judíos, venía de un Dios verdadero, pero que no era el de los judíos. Ya lo habían perdido. Habían perdido la gracia, habían perdido la revelación, habían perdido el don. Los judíos se habían endurecido, ya estaban en los suyos. Habían nacionalizado a Dios, Dios es nuestro. Habían nacionalizado la ley, el templo. Se habían hecho secta. Se habían hecho secta porque estaban contra el mundo entero. Despreciaban a todos los demás pueblos, creían que Dios no podía amar a nadie. Ya eran sectarios. Sectarios son los que toman la parte por el todo, y ellos eran una partecica y no se dieron cuenta de que eran una semilla de salvación para el mundo entero, sino que se apoderaron de la semilla y se hicieron a sí mismos todo, se hicieron el todo. Pues bien, esta élite, siempre tenemos peligros. Nosotros en la renovación carismática generalmente hemos entrado pues de lo pobre, de lo sencillo. No venimos de grandezas, de élite, o no nos han ni siquiera interesado. Pues porque no, no nos han interesado. A mí no me ha interesado ser un de la élite espiritual, nunca me ha interesado, ni antes de la renovación ni ahora. Pero es que estas cosas se meten por la sangre del Espíritu sin darte cuenta. A ti no te ha interesado ser de la élite espiritual, pero si resulta que te encuentras con que perteneces a un pueblo que tiene dones, que tiene carismas, que tiene vistosidad, que tiene no sé cuántas cosas que los demás no tienen, se te empieza a subir la cosa arriba y empiezas a sentirte orgulloso de lo que eres. Y empiezas a sentirte que Dios es tuyo, o que te tiene un privilegio especial, que aquí hay algo que otros no tienen. Y es una de las cosas que más cuidado tenemos que tener. Cuando nos separamos de lo pobre, estamos ya en peligro de élite. Estamos en peligro, y cuando se tiene peligro de estás en el elitismo o estás en el clasismo, pues pronto te diferencias de los demás y les miras por encima del hombro. En Maranata había una monjina, pues así poco agraciada en todos los sentidos, pequeña, gorda, y no quiero describir más porque lo mismo lo escucha esto, porque lo estoy grabando. Y entonces se llamaba Francisca, y Francisca era muy famosa en Maranata, estaba sirviendo a los pobres en un centro de acogidos, de acogidas, de mayores de 45 años. Y entonces, pues Pedro Reyero, un día al salir de Maranata, me dijo a mí, de esa forma que tenía él de decir las cosas, me dijo a mí, dice, si tú y yo, mientras seamos amigos de Francisca, vamos por buen camino. Porque mientras seamos amigos de Francisca, o mientras Francisca sea nuestra amiga, ¿qué élite representamos? Francisca era muy pobre, entonces no podíamos ser de la élite, no podíamos ser clasistas, porque los clasistas no van con las franciscas. Los clasistas tienen otros estilos, otros parámetros, otras cosas. Yo pensé mucho en mi vida cuando durante 20 años tuve que atender a Concepción Andreu, que acaba de morir, la viejita esta de 102 años que acaba de morir hace poco. Y me acordaba mucho de lo de Francisca y decía, bueno, señor, yo mientras esté con Concepción Andreu, que es una viejina abandonada, perdida, tirada, una santa, pero eso hay que tener ojos para verlo. Lo que se ve generalmente de los santos no es tan santo. Es decir, como no te dé Dios ojos para verlo, pues santo era Pío de Pietrelcina. Y todos los que vivían con él no lo veían. No lo veían, todo lo contrario. Veían que era un furioso, en algún momento un energúmeno. Pues un santo, que no lo vieron. Los dones de Dios no los vieron. No vieron lo que había en ese hombre. Y si no lo vieron, seguro es por la misma razón. Porque creían que Dios tenía que ser como ellos pensaban. No podía estar, pues en algunos momentos, nervioso, o no podía hacer las rarezas que hacía Pío, San Pío de Pietrelcina, como tantos otros santos, como tantas otras personas. Por eso, pues, nosotros en la renovación carismática, yo creo que tenemos que ser amigos de Francisca, amigos del grupo, de lo pequeño del grupo, de lo sencillo del grupo, de lo que sale mal en el grupo, no escandalizarnos de que no seamos súper buenos. ¿Cuándo no hemos sido pobres? Si en un momento dado todo nos sale bien, todo nos sale perfecto, hay que tener mucho cuidado. Porque es que nos estamos convirtiendo en perfeccionistas. Entonces, pues, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo siempre he tenido este lema. ¿Cuándo no hemos sido pobres? Que hoy resulta que... Y uno de los problemas que tenemos es que no vengan los pobres aquí. Si un día viene, como han venido aquí a Frayescoa, alguna vez que entra un borracho y nos estropea toda la oración, pues bueno, ¿y qué pasa? ¿Cuándo no hemos sido pobres nosotros? Si el borracho te estropea la oración, y vienen muy pocos, tenían que venir alguno más, para que nosotros nos demos cuenta de que esto le pertenece al Señor, no le pertenece a nuestro perfeccionismo, o no le pertenece a nuestros criterios, que decimos qué bien nos sale todo, qué bien nos ha salido, qué bien cantamos, qué orden hay, qué... Bueno, pues yo creo que un borracho de vez en cuando nos coloca en la verdad, nos coloca en la realidad, nos coloca en... Somos pobres, un pueblo que... el Señor ha venido a salvar, porque si no, pues caemos rápidamente en ese tema que dice Jesús aquí. Yo no he venido a los justos, a los perfectos, yo no he venido a los que se creen, yo he venido a salvar a los que sencillamente buscan esa salvación. No quiero sacrificios ni ofrendas, quiero misericordia. Misericordia, ¿y la misericordia con quién se tiene? Pues con los pequeños, con los niños, con los pobres, con estos, con los otros, con los que nos hacen daño, con los que no nos permiten, pues, ser como nosotros nos gustaría ser, maravillosos, excelentes, únicos. Pues bien, hermanos, hemos tenido este retiro muy bello para mí, hemos tenido todo esto que el Señor nos ha regalado, y nos afianza más en la vocación y en el carisma, pues, de este grupo, que ya solo el nombre lo dice, Frayescoa. Dios mío, si vas por el mundo diciendo que perteneces a un grupo que se llama Frayescoa, ya simplemente con eso, ya... ¿Y de dónde? De Móstoles. O sea, Frayescoa y en el más allá. Qué dos elementos tan difíciles para hacer una buena definición. Frayescoa, Dios mío. Yo no sé si a vosotros cuando decís por ahí, y claro, la gente se acostumbra a todo, Pero cuando decís por ahí en algún ambiente un poco, digamos, pues jet, vamos por decir de alguna manera, que estoy en un grupo de oración, ¿y cómo se llama el grupo? Fraisco.
Bien bonito.
Pues la verdad es como para reírse un poco, ¿no? El grupo de un grupo Hermóstoles. Pues bien, yo creo que a mí me encanta ser de Fraiscova, ¿eh? Y de Móstoles, pero no porque me haya hecho a ello, no, porque Fraiscova pues es como la Francisca, es como Concepción Andreu, es como esa gente que parece que no, pero que dan definición cristiana profunda a una realidad, los pobres. Y el peligro que tenemos los carismáticos de hacernos élite espiritual es muy grande. Yo cuando llegué, no a Móstoles, sino a Conde de Peñalver 40, a un parroquión del barrio de Salamanca, con montones de gente, con no sé qué, si tenía más damas de la caridad, como se decía entonces, más señoras en Cáritas que otras parroquias en toda la comunidad parroquial, y teníamos dispensario y dentista y psiquiatra y teníamos todo, porque allí había de todo, y hasta unos pisos vecinos todos alquilados, y bueno, inimaginable lo que tiene o lo que tenía, yo no sé en este momento cómo está, lo que tenía aquella parroquia de pastoral en todos los sentidos. Y cuando llegué a aquella parroquia y me puse a confesar y tal, pues no los aguantaba. No se aguantaba, digo, pero qué gente, qué culpabilidad, qué esto, ¿no? Y me costaba un mundo, casi depresión. Y durante los 10 años que estuve de párroco, el Señor me hizo un pase de humildad que no os podéis imaginar. ¿Y qué es lo que me decía? Aguanta la pobreza de este pueblo. Aguanta. Y claro, una de las cosas que me hizo ver es que yo venía de la renovación carismática y me creía algo, espiritualmente hablando, claro. Espiritualmente hablando, me creía algo. Y mientras, por una parte, les veía pobres, por otra parte, les veía, pues, subidos a su clasismo, subidos a sus títulos, subidos a su dinero, subidos a su cosa. Por una parte el Señor me corregía a mí de que venía con elitismo espiritual, y por otra parte yo, para quitarles a ellos su elitismo clasista económico y de dinero, siempre estaba predicando que había sido pastor de pequeño, que había nacido en un prado debajo de una vaca, y que yo y escandalizaba terriblemente a la gente. Les escandalizaba terriblemente. Pero ¿a quién tenemos de párroco? Nos han traído a un pastorón de León como párroco. Dios mío, ¿qué será de nosotros? Y por eso los 2 primeros años estuve muy mal, muy mal. Tenían ganas de echarme allí y coincidían conmigo, porque tenía unas ganas terribles de salir de allí. Ni me pudieron echar ni pude salir. Al final ya terminamos bastante mejor. Yo me humillé en lo mío y ellos en lo suyo. Entonces nos encontramos a medio camino. Por eso, pues, vamos a pedirle al Señor que siempre tengamos en el horizonte de nuestra vida, siempre tengamos lo pobre como algo que da significación a la historia. Y a Carlos Marx, el mismo Carlos Marx, decía, y con buen acuerdo, que los pobres llevan al sentido de la historia, que todo lo que va a suceder en el futuro lo tienen los pobres. Desde ahí es donde puede salir algo nuevo, por lo que los ricos, los conservadores, no hacen nada más que conservar, y el que solamente vive para conservar al final se cae. Al final se muere. Todo lo que está cayendo hay que empujarlo. Pues eso, eso es lo que decía él. Y desde los pobres que llevan el sentido de la historia, pues pueden hacer algo nuevo. Pero es que en el Señor igual. Si el Señor quiere hacer una renovación en la iglesia, en serio, va a ser desde ahí, desde los pobres, desde los más pobres, desde la Virgen María, desde los pobres de espíritu, desde aquellos que, en definitiva, tienen una conciencia clara de que no pueden nada por sí mismos. De que no pueden nada por sí mismos, que se entregan, que se dejan, y entonces le dan cancha y vía libre al Espíritu Santo para que obre sus maravillas. Por eso, hermanos, Fray y Escoba, los dos, porque es un lego con escoba, y un lego en la orden es lo último, y la escoba es lo último del lego. porque hay legos que se dedican a tareas un poco más. El hermano carpintero no es lo mismo que el que barre el claustro. Pues nosotros somos Fray y escobas. Ahí es donde estamos bien. Ese es nuestro lugar. Y desde ahí, pues, podremos entender lo que Jesucristo quiere para nosotros. El misterio de Dios para nuestra vida, para nuestras cosas y para nuestro grupo. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.